Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Bliss y bienvenidos a su podcast favorito. Ya me oxidé con el intro. Ya la cagué, Katia, perdón. Sí. Pero ya llegamos al Dev Show y yo soy Héctor Bliss.
Y yo soy Katia Lira y bienvenidos.
Ya, teníamos casi dos temporadas sin cagarla. No, ya fue. Ya la cagué a la mitad de la segunda. Pero bueno, es el Dev Show y hoy nos acompaña, perdón.
No, ya es el episodio maldito, ya está salado.
Ok, bueno. Gracias por invitarme al episodio maldito. Ya. Bueno, ya ser algo memorial, que ya no solamente es...
Sí, ¿qué tal si mejor te presentas tú, Claudia? Tú entrevístanos a nosotros, porque ya parece que son... ¿no?
¿Qué les motivó a seguir iniciando este tipo de show así?
Bueno, vamos a intentar corregirlo y bienvenidos al episodio maldito del Dev Show con Claudio y comenzamos. Tengo que confesar que puede ser mi culpa. He tenido un día difícil, un día duro, un día largo, un día lleno de esas cosas que prefieres no hacer en tu trabajo, ¿no? Esas cosas llamadas juntas que no terminan en todo el maldito día. Y hay veces, hay días de esos que solamente brincas, ¿no? Cada 30 minutos, cada 20 minutos, cada hora brincas de junta en junta. Entonces hay momentos en el que tu cerebro está pseudo apagado y no te das cuenta hasta que la cagas en un podcast, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo? Katia está estrenando empleo, así que le quiero preguntar, ¿cómo te va, Katia, en tu nuevo empleo?
Igualito que tú, de junta en junta, y luego son en inglés, entonces peor porque luego no les entiendo y empezamos a las 8 de la mañana, entonces, ay, no. Pero sí. Muy bien, contenta, voy a hacer Python y JavaScript, así que ese JavaScript no me suelta. Porque ahorita va un poquito en hablando con Claudio, porque mi trabajo anterior fue PHP. Entonces, como que la comunidad de PHP siempre me jala y todavía tiene ahí como hilitos en mi corazón. Entonces, qué bueno que vamos a platicar contigo de PHP. Así que bienvenido.
Bienvenido, Claudio.
Muchas gracias por la invitación a este episodio maldito, para que sí, le demos fuerza, hagamos brujería, hagamos cosas, hagamos magia, hagamos algo que deje memorable este capítulo.
Es más, quimismo.
Gracias por la introducción. Yo no estaba preparado para este tipo de episodios.
Eso.
Pero bueno... Okay. Pues muchísimas gracias por invitarme al capítulo maldito. Yo vengo preparado para cualquier situación que vaya a pasar, pues pueda estar protegido de todo lo que vaya a pasar en esta situación.
Oye, yo quiero verte salir a la calle con esa mascarita o entrar al súper, ¿no? Hay una de memes increíbles de la gente, lo que usa para salir a la calle y según ellos están protegidos. Entonces, esa está muy buena para que entres al súper y digas, vengo protegido.
Sí, es uno de mis gustos de hace muchísimos años. Creo que realmente muy pocos saben que me encanta el gotcha. De hecho, precisamente es una máscara que tengo desde hace 10 años. Wow. Imagínate, ya está bastante curtidita, pero encontré mi marcadora, encontré mi careta y dije, bueno, creo que es un buen momento.
Es un buen momento ahorita con pandemia para el gotcha. Bueno, a menos que seas camper, ¿no?
Y pero decir, el gotcha fue como... ¿Para sacar tu furia contra los Vox o cómo fue que llegaste a ese pasatiempo?
Sí, fíjate que hace como 10 años me encantó, me involucró unos amigos que les encantaba eso, que era la adrenalina de los fines de semana, de exactamente de ir a sacar el estrés de los problemas en el trabajo. Jugábamos mucho estos videojuegos tipo Call of Duty. Okay. Entonces nos llamaba ya desde entonces la intención de esto y dijimos, bueno, pues hay que llevarlo a la vida real. Después entendimos que como buenos informáticos, creo que sí no aguantaban mucho en el gotcha. Entonces era speed de 2 minutos y más para afuera.
Okay.
Y esto me hace pensar ya en la primera pregunta que tiene Katia para poder abordar tus hobbies, para poder abordar a Claudio como persona, ¿no? Y tus intereses y que nos platiques un poco más de ti. Nos gustaría mucho que nuestra audiencia pudiera entender. Yo puedo platicar un poco de ti, Katia también tal vez, pero nos gustaría mucho que desde tu perspectiva nos contaras, ¿no? Entonces, Katia, la pregunta obligada, por favor.
Ok, para arrancar bien este capítulo y darle la vuelta, Claudio, ¿nos podrías contar la historia de tu vida en un minuto? Con comillas. ¿Qué?
Bueno, la historia de mi vida, santo Dios mío, creo que eso va a ser demasiado interesante. Corre
ya
el tiempo.
Ya está corriendo el tiempo, Claudio.
Sí, sí, sí. Corría el año de 1900. No, creo que se puede resumir en algo que está siendo icónico, que he empezado a platicar, ya sea por trabajo, por lo que sea. Y en el 2002 yo empecé a trabajar formalmente en la informática en una secretaría, en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces yo marco y estoy marcando como este hito de que desde el 2002 estoy en el mundo informático del desarrollo web. Y eso es súper interesante porque dije, ya me faltan 2 años para tener 20 años en esta cuestión del desarrollo web. Entonces, sí, ya corre demasiados años en que yo estoy en el mundo de desarrollo web, en la Secretaría de Desarrollo Social, termina siendo todo un CMS para la Secretaría y demás. Entonces, creo que ha pasado por muchísimos años de experiencia del mundo web, de la informática, del desarrollo. En aquellos viejos tiempos, y también lo he estado viendo, nos llamaban los webmasters.
¡Eso! ¡Eso! Pregunta la generación, la generación Z. ¿Webmaster? ¿Qué es eso? ¿Cuántos Pokémones tiene?
Sí, oye, bueno, es increíble el que sí me ponga a pensar de esta época en la que éramos los webmaster. El concepto era, pues hay que hacer una página y pues aviéntatela toda, base de datos, infraestructura, HTML, JavaScript, CSS, backend, PHP, seguridad, todo el concepto que era empezar en esta parte. Y creo que es en una etapa en la que he estado viviendo en cómo nos hemos ido separando. Viví esta parte de no, ya no eres webmaster. Dije, bueno, entonces, ¿qué soy? Eres un desarrollador web, pero dinos qué te gusta. Bueno, pues el desarrollo. Pero fue muy interesante pasar estas etapas porque después de ser este webmaster me tocó ser frontend y diseñador web.
¿Sí?
Sin saberlo, también estaba en esta época en la de, en un banco me contrataron para hacer un frontend de un sistema de BI, y dije, uh-huh, bueno, pues es lo mismo, es HTML, JavaScript, CSS, y ver toda esta parte de que empezaron a llamar a las especializaciones y empezar a decirnos, bueno, es que eres un front-end, es que ahora te encargas de esto y lo otro, y decía, ajá, pero pues yo le decía todo.
Oye, pero ya que tú viviste esta, ¿cómo decirle? Esta transición de webmaster que tenía simplemente que hacer la página web independientemente de lo que implicara, ¿cómo lo percibiste? Porque hay quien dice, bueno, ahora soy un todólogo, o hay quien se acomodó en uno de los dos lados, ¿no? Y dijo, bueno, ahora voy a hacer menos. ¿Cómo lo adoptaste tú? O sea, de repente te diste cuenta que eras hiper experto, ¿no? Que venía un frontend y te decía de frontend y tú sabías de todo. ¿O sí te gustó más un lado y te acomodaste? ¿Cómo fue tu transición?
Sí, fue muy interesante porque en el banco yo era el frontend y lo hacía, pero efectivamente no me sentía al 100% cómodo solamente haciendo el frontend. Después logré entrar a una fábrica de software como desarrollador únicamente de PHP. Y empezar a explorar más fuertemente solamente este lado de poder ser un desarrollador de backend. Y desde esa época de estar en la fábrica de software y dar muchísimo, de hecho, entre el banco y la fábrica del software, yo empecé a hacer más como esta parte de la comunidad de PHP, empezar a difundirla y empezarla a ver. El centrarme solamente en la comunidad de PHP me ajustó y dije, me encanta el backend, me encanta el tema de ver esta parte del servidor, la base de datos, los datos más duros, la interacción más fuerte. Entonces, fíjate que sí, me terminé orientando a hacer más backend, pero nunca dejé este lado de decir, bueno, es que antes yo ya me dedicaba a todo, entonces, pues es el tema del JavaScript, el tema del HTML5 y todo esto, posteriormente me fue llamando de, pues sí, o sea, sí es interesante saberlo, sí es interesante tenerlo, no dejar de lado. Pero sí me centré en la especialización de ser más backend y sentí que era un tema interesante y después de que me sentí así de, sí, qué cómodo estar de backend, uh-huh. Full stacks, por Dios. O sea, ¿quién entiende a la industria? ¿Quién entiende a las empresas? ¿Quién entiende de...? O sea, primero nos separan y nos dicen, es que es mejor que se especialicen. Y ahora empiezas a ver en los últimos años, oye, es que si eres full stack, ¿y a qué te refieres con full stack?
No,
¿A qué hagas todo esto?
Y espérate, que no solamente fue rejuntar backend y frontend, o sea, le metieron ahí de, ok, el full stack también debe hacer mobile. Y entonces de, ok, no solamente regresas a convertirme a un webmaster otra vez, sino que además quieres que sea experto en todo, ¿no? En absolutamente todo.
Y aparte una cosa que hay que ver es que no había tantas herramientas como ahora, ¿no? Porque ahorita hay bibliotecas y cosas que puedes reutilizar, pero en ese entonces, bueno, ahorita estaba investigando, Composer empezó en el 2012. Entonces supongo que cuando... empezaste un poco antes de Composer, ¿no había algo así como que le dieras un comando y listo?
No, en aquel tiempo yo lo recuerdo muy bien, en la secretaría me dijeron, ¿y qué vas a utilizar? No, pues PHP, MySQL, Apache y demás, y así de, ¿y quién lo va a instalar? ¿El de infraestructura? No, pues el de infraestructura se encarga, de hecho en aquel entonces manejaba toda la secretaría Java con Oracle en servidores Linux. Entonces me dijo, mira, pues yo medio le sé, pero creo que más bien necesitas meterte tú y ayudarme a instalar todo en el servidor. Aquí está el servidor y échatelo. Y así de, ok. Sí. Entonces era también el tema de empezarte a meter y no, pues cuáles herramientas. Es así de, ahí está el servidor en CentOS.
Oh my.
O sea, porque pues estaban acostumbrados en Java, entonces me dijeron, no, nada de Ubuntu, nada de otros servidores, utilicemos CentOS, y sobre CentOS hay que instalar todo, entonces aviéntate las configuraciones en CentOS.
Sí.
Entonces, fue un tema interesante de, pues sí, no había tantas herramientas, no había tantos complementos, no había tanta ayuda, el internet, pues no estaba tan vasto de información. Ajá. Uh-huh. No tengo la fecha exacta de YouTube, pero no había YouTube.
No.
Entonces era de, bueno, pues, aviéntate las documentaciones oficiales y a ver si las entiendes.
Oye, pero, o sea, yo sí tengo curiosidad porque yo, mi carrera profesional la saqué de internet, la neta, ¿no? Entonces, mi curiosidad es, bueno, estoy pensando en la academia, estoy pensando en una educación tradicional, pero ya, acabas eso, ¿no? Sales, te integras al mundo laboral como nos platicas. ¿De dónde? Yo sé, internet, digo, no era vasto, pero ahí estaba. Pero ¿cuáles son las fuentes? Estoy pensando que tus fuentes fueron libros, tal vez. Que tus fuentes tenían que ver con... otros expertos, ¿no? Que se tomaban el tiempo. Pero platícanos cuáles eran las fuentes realmente cuando ni siquiera podíamos ir a YouTube a encontrar un tutorial.
Esto creo que lo debí de haber preguntado antes. Si mi fuente de donde... la fuente en que voy a decir, no sé qué tanto esté, pero creo que sí se llevan bien. No los he visto con rivalidades, pero bueno, es el capítulo maldito.
A ver, échalo.
Donde échalo ya. A todos los fans o hay bronca con alguien, échatelo.
Perdemos a los fans o adquirimos más, órale.
Mira, primera formación, en mi universidad sí había un profesor que daba desarrollo web en PHP, pero yo ya estaba trabajando, entonces yo ya sabía, y sí, las primeras documentaciones eran con libros, con la guía oficial de PHP, era la documentación oficial, y en aquel entonces surgía un gran proyecto que se llama Maestros del Web, no sé si lo ubiquen. Actualmente quienes lo llevan es Platzi, si es que lo ubican, a Christian Bander y a Freddy Vega.
Por supuesto.
Entonces Christian Bander fundó el portal que se llamaba Maestros del Web. Entonces las primeras guías que se aventaban, técnicas y demás, eran mucho de ahí. Entonces era entre artículos y entre guías. Entonces era de ahí. El internet empezaba a formarse con algunos portales informativos, no había YouTube, no había videos, y era mucho leer, irse a las guías, irse a los libros y a echarse. En aquel entonces también existía algunos foros, también ya no existe, creo que tanto, foros del web, uh-huh, que era igual como soportado por Christian. Y era empezar a ver foros y pláticas más, más en línea de preguntar, oye, y a mí me pasó esto, y le igualas en interminables cuestiones.
Sí, era mucho foro, ¿no? Mucho cuestión, foros, respuestas,
Entonces era muchísimo estar leyendo ahí, estar picándole y decir, oye, tengo el portal de la Secretaría caído, ¿qué hago?
¿Qué hago? Ayúdenme. Pregunta. Si se cae el portal, ¿qué tengo que hacer? Yo me imagino que era, pues, si ahora mismo es un ejercicio de discriminación de información increíblemente complejo, y más porque hay mucha información basura, yo creo que era mucho, muy difícil no solamente encontrar información de calidad, sino que cuando encontrabas información eran primordialmente discusiones y tenías que buscar entre la discusión o entre el odio de uno a otro la respuesta correcta.
Encontrar el comando que servía.
Sí, era muchísimo. No éramos tan... Yo ahorita, por ejemplo, que veo en las ayudas actuales, sí, como que somos un poquito más polite y sí somos más como de decir... tengo esta duda y sí te responden y sí hacemos, sí te apoyamos, pero efectivamente mucho era, si hacemos una pregunta mal, híjole, el bullying era horrible, sí, porque eran clásicas preguntas de, ¿y qué hace este error 404? Así de... pregúntale a Google, pregúntale esto, ¿qué te pasa? ¿De dónde eres?
¿No quieres ver la cara de estúpida?
Nos centrábamos en decir y en atacarlo al pobre para que alguien en algún momento se compareciera y le explicara el error 400, okay, tanto es para esto. Pero sí, efectivamente tienes mucha razón, éramos muy, no sé, creo que muchos se consideraban los dioses, el tener solamente en algunas personas la información. Se daba mucho el tema de, o sea, yo cómo me voy a dignar a decirte qué es esto. Era, prefiero humillarte, sí, y decirte, sí, que estás mal,
sí, sí,
y andar. Creo que actualmente...
Todavía.
Creo que actualmente, bueno, si me empiezo a ver, que empiezo a ver el tema de aquí, las preguntas de, ¿consideras PHP que aún no está muerto? Bueno.
Ay, vamos a responder, vamos a hacer ejercicio. Vamos a responder esa pregunta de forma polite, ¿no? Y de forma así maldita como el podcast. Entonces, ¿cuál escoges, Claudio? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Policía bueno o policía malo?
Híjole.
Voy a hacer
Mira, a ver, te la respondo así. Ya que la respondan ellos. Desde el 2002 empecé a trabajar en el desarrollo web con PHP.
Policía malo.
Y llevo muchísimo tiempo trabajando PHP, pero he encontrado unas guías y unos tutoriales muy buenos de Node.js y de Angular que me están agradando, ¿eh?
Ya vi por dónde va, No, yo voy a responder más Platzi style. Ok, no, pero no, es que fíjate que últimamente me meto a los foros, esos los canales, los grupos que están de moda en Facebook, que es mi opinión muy personal. Un abrazo a todos los grupos de Facebook. Son muy inútiles, increíblemente inútiles. La gente se mete allí como principiante y hay varios perfiles, ¿no? Está el que pregunta genuinamente, hasta pregunta amablemente y recibe puro odio, ¿no? Recibe puro hate en los comentarios. Luego está el que busca hacer la tarea, ¿no? Y se mete al grupo e inmediatamente pone, miren, tengo que encontrar este problema A, B, C, D, E. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayuda? Y es así como que, güey, es tu tarea, ¿no? Y luego está quien te quiere reclutar. Sí. Busco programa, grupo de PHP, PHP Best Coders. Busco programador en Angular. Ah, sí, ahorita. Entonces, los grupos de Facebook son muy especiales, pero respondiendo mala onda al de PHP, que es un ejercicio. PHP está en todos lados. PHP es el lenguaje en el que estás chateando en este momento en Facebook. ¿Cómo es posible que pienses que están muertos? Los que piensan que están muertos están pendejos.
Yo creo que regresaría...
¿Me quieres ver la cara de estúpida?
Creo que me sigo manteniendo en mi respuesta que ya di durante muchísimos años. Es que cada lenguaje está diseñado para cada solución y para cada tema. Es un gran tema de, efectivamente, veo ahorita muchos requerimientos de personas de, oye, ¿me ayudas a montar mi WordPress? Y bueno, pregunto, ¿qué no? ¿PHP estaba muerto? Cuando te piden WordPress, cuando te piden Joomla, cuando te piden Drupal, o sea, es difícil pensar porque también diría, bueno... ¿Invitaría a algún otro más viejo? Porque creo que soy el más viejo de ustedes dos. Y le preguntaría, ¿está muerto COBOL? O sea, ¿muerto? No está.
No, todavía es en sus paris de botargas.
Entonces, hay muchos muy buenos desarrolladores... que tienen que estar trabajando en bancos. He llegado a ver ofertas laborales del banco de, sí, necesitamos un experto en COBOL. Y así de, es bueno.
Ellos sí todavía ponen webmaster, ¿no?
Exacto. Entonces, creo que hablar y decir la pregunta, ¿todavía no está muerto PHP? Le queda muchísimo. Habrá muchas tendencias, habrá muchos lenguajes, habrá muchas situaciones que se están adaptando. Que sí, efectivamente Node.js creo que está jalando mucho, Python también con el tema de el Big Data. Es tan genial, pero al final del día es eso, o sea, es preguntar, entonces hacer la pregunta. ¿COBOL ya murió? Avísenme cuando COBOL murió completamente y podemos empezar a decir cuál es el siguiente lenguaje que muera.
Sí. Fíjate, creo que... dice John Mircha aquí en los comentarios. PHP es el JS, JavaScript del backend. Es el lenguaje más popular instalado de la web. Nos guste o no, recuerden que uno de cada tres sitios está hecho en WordPress o PHP. Fíjate que esto que dices es tan real, ¿no? Porque yo lo decía algunas veces, ¿te gusta Python y quieres empezar por Python? ¡Cool! Pero cuando te integres a un proyecto real, a un trabajo real... ¡Sorpresa! Seguramente te van a pedir PHP o JavaScript, incluso hagas Python, ¿no? Porque está ahí, es presente, es un virus JavaScript.
Sí, y siempre que alguien se promocione de freelancer, de desarrollador web, siempre es un WordPress el que le piden hacer. Sí. Hay muchas tecnologías que están creciendo, como por decir Lo que veía hace poco, ¿no? Que Wix está creciendo mucho, pues sí, pero nunca han desbancado a WordPress. Y justo esa, como esta estadística que nos comparte Jonathan, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando ya decían eso, que era el uno de cada tres sitios era WordPress. Y fíjate, poquitos años después, no voy a decir cuántos, pero sigue siendo una realidad. Entonces, para que muera, primero tienen que desbancar a WordPress de ese puesto.
Sí, y creo que el cambio es diferente, digo, siendo un poquito aquí muy realista y viendo algunas cosas, que es precisamente la tecnología, cómo se va adaptando, pues efectivamente, ¿no? Ahorita haces el comentario, estás chateando en Facebook y Facebook empezó en PHP, uh-huh. y al final del día, sí, Facebook lo que tuvo que hacer es crear Hack, que es a partir de PHP, para darle más velocidad a Facebook. Pero al final del día es el decir, es que empezó en PHP y evoluciona, sí, evoluciona y va cambiando. Y a lo mejor PHP en unos 2 o 3 años, las nuevas versiones, evolucionen lo suficiente para que salga una nueva versión de algún Facebook, alguna red, algún proyecto gigante nuevo. Uh-huh. Y vuelva a surgir y vuelva a ser esta parte. Efectivamente no vas a poder tirarlo, no vas a poder tener algo. Sí va a haber nuevos lenguajes, sí hay nuevos lenguajes, sí hay bastantes cosas interesantes.
Sí.
Pero creo que esa pregunta, ya también hasta eso es el de, esa pregunta es muy vieja.
Ya que se les ocurra, o sea, algo diferente, por favor.
O sea, pregúntenme algo nuevo, pregúntenme, oye, ¿qué esperas de PHP 8? ¿Cómo ves la combinación de Angular con PHP? O sea, con Laravel. O sea, como que preguntas nuevas, pregúntenme.
Se puede hacer inteligencia artificial con PHP. Sí. Por ejemplo, fíjate que bien lo dices, hay un montón de lenguajes, un montón de herramientas nuevas. Y luego viene este fenómeno donde a mí me preguntan mucho, oye, Blizz, si no está saturado el mercado y yo quiero aprender a programar, me va a tomar 1 o 2 años y después me va a quitar la chamba alguien o va a haber demasiados. Fíjate que el fenómeno del free software y el fenómeno de que hay versiones, incluso actualizaciones, ramificaciones de los lenguajes, crea que las personas que van entrando también al mundo tecnológico, llámese también emprendedores o empresas que de repente dicen, ok, ¿con qué tecnología la aviento? Y se montan en la ola de que está de moda Next.js con React.js, venga, vamos a hacer el app para allá. Y después a medio mes, a un mes, sale otra cosa más novedosa. Ah, Svelte, ya llegó Svelte. Y se monta otro emprendedor allí encima y dice, vamos a hacer algo con Svelte. Después de un año se dan cuenta que necesitaban un backend en PHP. Pero todo esto que va pasando llega a un punto en el que ya no lo puedes saber todo. O sea, ya no puedes saberlo todo. Debes encontrar lo que te gusta, lo que disfrutas incluso, y hacerlo, ¿no? Y entonces eso permite que el mercado te adopte fácilmente, porque sea lo que sea que tú decidiste usar en el backend, en el frontend, o los dos, o ser full stack, o como sea, es rotundamente distinto a lo que alguien más escogió, o a lo que alguien más decidió ser experto en. Entonces, este mercado te va a coger porque a fin de cuentas hay un montón de opciones nuevas y tradicionales, porque si tú me preguntas sobre programadores COBOL, que estábamos hablando, existen y ganan un dineral porque no los encuentras, son como las mujeres en tecnología.
Oh, ¿qué pasó? Tienes aquí una señorita en tecnología y me dices que no hay mujeres en tecnología.
Son escasas y necesitamos más, así que justamente
por mira, eso. Yo cumplo con mi cuota. Yo cumplo con mi cuota de PHPeros en la tecnología y cumplo mi cuota de mujeres en la tecnología, porque gracias a Dios cada vez que voy a una Starbucks siempre me dicen Claudia. Ah, perfecto, levanto la mano, yo cumplo mi cuota, yo cumplo de una mujer se incorpora a la tecnología, levanto la mano, sí, yo soy Claudia, voy por el mundo tecnológico con mi Starbucks y digo, perfecto, incorporé una mujer al mundo de la tecnología.
Amén.
Amén. Con entonces, efectivamente, aquí.
Trayectoria.
Entonces, aquí, de hecho, precisamente, ya hasta me dejé la barba. Creo que es uno de los estrenos de.
No, pero ya, o sea, ya Si eres una mujer feminista, ya, eso de rasurarte, ya, pasó. Entonces, también aplica. Dice Jonathan Mircha, la pregunta mamadora del 2020 es, ¿Deno va a matar a Noel Yeyes? Fíjate que ese es un ejemplo perfecto, ¿no? Sale algo súper nuevo, la comunidad de desarrolladores se prende, se excita, empiezan a buscarle, empiezan a ver tutoriales, alguien ve un tutorial gringo y después graba su tutorial en español y empiezan a hacer de todo. Y de nuevo, ¿no?
Los reclutadores piden cinco años de experiencia.
5 años de experiencia en Deno, por favor. Y hace un año, ¿no? Empresas muy importantes, empresas de mucho calibre, basaron sus desarrollos en Node.js, ¿no? Basaron sus desarrollos en herramientas, le creyeron, lucharon por 3 años contra él, después cedieron, montaron los proyectos en Node.js y de repente aparece Deno y dice, ALB todos, ¿no? Y aparece Ryan Dahl, el creador de Node.js, a decir, ya la cagué suficiente, aquí está Deno. Y nos duele, a las empresas, a las startups, les duele decir, mierda, ¿no? O sea, basamos todo un desarrollo en X tecnología, que ahora esta tecnología N nueva nos dice que está mal, ¿no? Entonces, todo esto, este mundo tecnológico, permite la entrada, permite la pluralidad, y por eso hoy quiero eliminar, y quiero brincar a este tema, Claudio, hoy quiero eliminar por completo el fanatismo, Y todas estas mamadas de yo soy team Python, yo soy team PHP, PHP es una cochinada, Python no es para bebés. Ya, o sea, basta. Lo que sea que tú escojas está bien y además lo que sea que escojas habrá oportunidades y además lo que sea que escojas será insuficiente. Siempre vas a necesitar saber más. ¿Qué opinas?
Creo que es una época interesante para recordar un dicho que me decía mi santa madre y que creo que a muchas personas nos lo han dicho: escojas la profesión que escojas, simplemente la única constante que tienes que decir, bueno, y no era constante lo que decía mi mamá, me lo decía en otras palabras, es busca ser el mejor. Ey. Si vas a ser el barrendero de la calle, busca ser el mejor barrendero de la calle. Y escojas lo que escojas, pero enfójate a hacer lo mejor. De nada te va a servir, creo, que decir, sé Java, sé JavaScript, sé Node.js, sé Python, sé PHP, sé Node.js, sé la tecnología más novedosa. Y cuando te digan, oye, a ver, aviéntate un pequeño CRUD en PHP seguro, y digas, y no lo sé hacer. No, señor, enfóquense en algo, sean los mejores y no importa que sean un barrendero, sé el mejor barrendero y sobre eso vas a crecer. Creo que es algo que también yo ya llevaba mucho tiempo a decir, bueno, sí, me gusta PHP y sí, promuevo PHP, pero pues es lo que me gusta. Si quieres agarrar Python, pues agárralo. Si quieres agarrar JavaScript, agárralo.
Sí, claro.
No tengamos esas peleas de hace años que me encanta de poder decir, santo Dios mío, 2020, junio del 2020, en plena pandemia, y salen con las preguntas, ¿por qué odiar a PHP?
Fíjate que lo que dices es ahorita me proyectaste, porque tu mamá te dijo exactamente lo que me dijo mi profesora de sexto de primaria. Nunca lo voy a olvidar, de esas cositas, ¿no? No te acuerdas de 6 años de primaria, pero te acuerdas de cuando te hicieron bullying muy hojaldra, o cuando tu profesora, te dijo algo increíble. Y algo que dijo ella en una clase, habré olvidado absolutamente todas sus clases, pero esa no, porque de esos momentos de lucidez de morro, ¿no? Que de repente te escuchas que alguien te dice, si vas a ser el barrendero no importa, pero tienes que ser el mejor y tienes que barrer mejor las calles. Y la gente que diga, este barrendero que pasa por esta calle es buenísimo, ¿no? Y sea lo que sea que hagas, tienes que preocuparte por hacerlo bien y que lo disfrutes. Le mando un abrazo enorme a mi maestra Ofelia, que está por ahí en Facebook. Y ella tenía vocación, ella hacía exactamente lo que te recomendaba. Lo que estaba haciendo lo hacía increíblemente bien. Recuerdo un montón de bondades, un montón de innovaciones que ella implementaba en sus clases. Una de ellas era que los viernes no había tarea nunca, ¿no? Porque ella quería que disfrutáramos, todavía éramos niños. Entonces, ese tipo de personas te marca chiquito, si quieres, pero te marca para siempre. Y hoy en día, cuando digo, pues, ¿qué tecnología me gusta? Pues experimento esta, la otra. Y cuando encuentro algo, simplemente digo, bueno, quiero saber hacerlo bien, quiero hacerlo, disfrutarlo. Y me vale total, ¿no? 3 hectáreas me vale si alguien lo odia, lo ama, o si hay teams, o si hay religiones, ¿no? Sobre los lenguajes. La verdad es que se trata de disfrutar lo que haces e integrarte a una comunidad saludable, que era lo que hablábamos hace rato. Hay veces que las comunidades se transforman un poquito en no saludables y es algo que queremos hacer desde el Dev Show, y es justo eso, ¿no? Por eso es que tenemos un montón de expertos como tú, Claudio, que nos hablan de diferentes tecnologías, porque nunca vamos a encontrar a alguien que lo sepa todo, ¿no? Y nosotros, ya te dijo Katia fuera del aire, somos unos juniors intentando aprender de ustedes, que tienen toda una carrera, ¿no? De webmasters.
Claro, porque al final del día, si volvemos a eso de los barrenderos, no te hace mejor barrendero que la calle de junto, o que pases y le eches basurita, ¿no? Antes de llegar a tu calle. O sea, no se trata de tirar al otro para tú subir, sino se trata de subir apoyándote de todos los demás que ya están pasando por ahí, aprenderle al de junto. O sea, aunque sean tecnologías diferentes, trabajos diferentes, todos podemos aprender de todos, porque la programación se basa en los mismos principios. Entonces, si tú haces Python o PHP, no importa, siempre y cuando estés dispuesto a aprender de los demás y no ver cuando se muere aquel lenguaje o a ver este framework cuando la misma comunidad explota, ¿no? Porque luego sí hay discusiones adentro y los de afuera se burlan, ¿no? De que, ya explotó aquel problema y jajaja, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor enfocarte en lo que estás haciendo en lugar de ver cómo le va al otro o si ya se pelearon o si se va a morir el lenguaje, ¿no?
¿Qué? Fíjate, sí. Si tuvieras, Claudio, la oportunidad de hablarle a personas que están empezando en su carrera como desarrolladores en el 2020 pandémico, que en realidad eso es lo que está pasando en este momento, porque hay gente que está empezando su carrera y te está escuchando, ¿cuál sería el consejo correcto para que no se vayan al lado oscuro, al lado oscuro del fanatismo con lenguajes?
Creo que es que sí es difícil, pero creo que debería de existir, y ahorita que lo veo no lo hay o no lo he visto.
¿Implementar el diezmo?
Pero
sí.
Pero es el tema, efectivamente, así como lo estás planteando ustedes, porque efectivamente desde el lado de PHP es eso, ¿no? O sea, nosotros en la comunidad, cuando estaba yo trabajando y trataba de hacer, yo les impulsaba a decir, no seas fanático de PHP y ábrete a las demás opciones, pero ahora desde ese punto de vista del desarrollo en PHP. Pero creo que sí nos falta como un pivote universal de decir, mira, nosotros no promovemos ningún lenguaje. Punto. Yo no promuevo ni PHP, ni Python, ni Java.
No
ni
traemos playeras de Python.
Lo que promovemos es simplemente ser el mejor desarrollador y encontrar esa filosofía de no pelea, de no riña, de aprende más bien a comportarte, de aprender nuevas cosas, de ser. Creo que nos falta nuestra cultura budista.
¡Ey! ¡Ey! ¿Sí? Vamos a terminar haciendo una religión de muchos dioses.
Y digamos que para ti, ¿qué tipo de técnicas? O por decir, el código limpio, creo que es algo que habla un poco de eso, ¿no? No te dice, te voy a enseñar a ser un programador de código limpio en tal lenguaje, sino es en general. ¿Qué otras herramientas crees que deberían de estar justo en ese budismo que queremos lograr?
Pues es que sería regresar a las primeras bases de todo lenguaje de programación, aprender buenos algoritmos, aprender buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de pensar en el desarrollo de la siguiente persona, pensar en buenas prácticas de pruebas unitarias, que al final del día son conceptos que sí tenemos y que cada uno de los lenguajes los tiene, pero que faltaría más esta parte. Yo lo veía mucho en la parte académica, en las universidades, que era eso, que te enseñaban las bases del desarrollo, una buena clase que era de estructuras de datos, que no te enseñaban bases de datos, sino te enseñaban a cómo se hace una estructura de datos. Y todas estas materias viejas que ya no se dan, que que he visto universidades y ¿qué te están enseñando el primer cuatrimestre? Programación web. ¿Y sabes qué es un algoritmo? ¿Y sabes qué es diagramar? Sí, ¿y sabes qué es un un flujo de datos?
Los bootcamps, los bootcamps se van directo al framework. Los bootcamps se van directo a... Ven, aprende React. Aprende, acaba de salir esta cosa que se llama Juanito Yeyes. Apréndelo porque está de moda. No importa si no haces bases, no importa si no hablamos de ciencias de computación, no importa si no hablamos de programación orientada a objetos, tú ven y cómpranos el bootcamp porque tenemos el framework de moda.
Es que es exactamente, muchos estamos orientados a esta parte que estaba viendo de la historia de Netflix, estaba viendo la historia de la comida rápida, y estamos en esta ola de todo rápido. Estamos, creo que en esta generación están muy acostumbrados.
Estos muchachos.
Tenemos las cosas. Estos muchachitos están acostumbrados a la comida rápida. Estamos muy acostumbrados a lo rápido. Yo apenas presenté un proyecto y me dijo la persona: es que ¿por qué te vas a tardar tanto tiempo en el análisis, en el diseño? Dices, Vinam, pues ya te dije qué quiero. No, señor. O sea, creo que esta parte anterior de realmente hacer las cosas con base, de analizar, de pensar, de diseñar, no estamos muy acostumbrados y actualmente las queremos de, aquí está el framework, ponte a programar, ya queremos la solución para mañana. Todos los frameworks te lo dan en 5 minutos, te dicen, mira, aquí el framework en 5 minutos. Creo que necesitamos que un desarrollador nuevo entienda más bien la lógica de cómo se hacen los sistemas y después él pueda decidir, para este caso voy a utilizar Node.js, para este caso voy a utilizar Java, para este caso que estoy en el banco, pues ni modo, voy a traerme al desarrollador de COBOL y lo voy a utilizar, y que no caigamos en esto de que me enseñaron en la primera clase, me enseñaron que todo se resuelve con Node.js y con eso resuelvo todo. Creo que esto es lo que yo les aconsejaría. Aunque nos vean que son culturas viejas, lejanas y lentas, aprendan lo básico. Aprendan algoritmos, aprendan diagramación, aprendan las bases de por qué los lenguajes de programación existen y qué resuelven, y la lógica.
No, lo sufrimos. A mí me toca, yo ya tengo un par de años ahí en la industria educativa, porque también es una industria hoy en día. Y una de las cosas que a veces choca, ¿no?, con los programas, a veces choca con la marca, a veces choca con la institución N, es justo eso, ¿no? Bases, se dice bases, se habla de bases, se habla de principios, se habla de fundamentos y de repente quedan un poquito fuera. Fíjate, dice aquí Mora Yeyes, un saludo, Mora. El problema es de la industria. Los reclutadores no quieren juniors para formar desde cero, quieren devs React para consumir data ASAP, ¿no? Entonces, a veces sí, y me gustaría decirlo, no pasa nada, un bootcamp es lo que busca, darte la herramienta de moda para que la industria o las empresas puedan consumirte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eres junior mucho más tiempo. La verdad es que si empiezas por el framework, si empiezas sin fundamentos, es muy, muy común que vayas descubriendo qué es una petición HTTP después de que acabaste el bootcamp. Es muy común que vayas descubriendo qué es CORS hasta que pasaste una semana entera sin poder consumir una API. Es muy común que no tienes fundamentos y pasan dos cosas. Sufres mucho como junior, una. Y dos, pues también las empresas te batean un montón, ¿no? Porque te hacen pruebas técnicas, te hacen pruebas de fundamentos y no las tienes dominadas. Entonces, la verdad es que no importa el maldito lenguaje. Yo creo que lo más importante es lo que está diciendo Claudio, ¿no? Es crear esta cultura de empezar bien. Es como ¿cómo vas a aprender inglés? Esto es muy común. Me decía un amigo que es experto en idiomas y demás. Decía, es que está mal aprender inglés escribiendo primero, ¿no? Okay. Tienes que hablarlo. Entonces, a veces la programación cometemos ese error entrando de lleno a la web cuando no hay un fundamento.
Creo que ahorita hay algo que también nos falta ver mucho es que es, no te enfoques en la cultura de la tecnología y te encierres en la tecnología y que todo es la tecnología. Aquí hay un tema muy primordial y muy importante, es que sea la tecnología que sea, el que lo está haciendo es un ser humano y la cultura va más allá de la tecnología, va cultura danza, cultura gente, cultura personas, es eso. O sea, voy un poquito encerrado a la pregunta de esta señorita Mora, o es el señor, no le alcanzo a ver, es un señor, el...
Perdón, Mora, perdón.
Es que...
Qué cagado. Un lo saludo, siento, amor. Un
pero
saludo,
no te preocupes, yo recibo mucho bullying, yo soy Claudia, entonces... Tú no te preocupes.
Aquí todos somos amigos.
Todos somos amigos. Y nos echamos bullying completo.
No creo que le moleste a Mora. Manifiéstate, Mora.
Pero, a ver, yo ahorita aquí lo que él pregunta es que el problema es la industria. Y precisamente recurro a este documental de la comida rápida, en el que podríamos decir, es que la comida rápida es un problema. Porque te engorda, porque está mal balanceada, porque tiene esto y tiene lo otro. Pero también en este capítulo de la historia de la comida rápida, demuestran que las personas que consumen comida rápida empezaron a presionar hacia la industria para decir, uh-huh, ya no queremos comida chatarra, queremos opciones sanas, y si no me la das, no te voy a consumir. Uh-huh. Es decir, no voy a estar contigo si no me das algo que realmente me satisfaga. Entonces es el de, ¿cómo puedes voltear para que la industria no te consuma de esta manera de, oye, quiero el desarrollador full stack en un mes y quiero que ya sepa todo y que si ya está saliendo de la escuela, de la prepa, ya tenga 20 años de experiencia? El poder está en nosotros. Uh-huh. El poder está en nosotros de empezar a presionar a las industrias y decir, esto no es así, señores.
Sí.
O sea, nosotros somos más que la industria y nosotros podríamos detenerlo. Y si volteamos a no centrarnos solamente en nuestro segmento de tecnología, podemos ver que hay muchos movimientos sociales, uh-huh, que le han volteado la tortilla a las industrias.
Sí.
De hagamos huelgas, hagamos organizaciones, hagamos manifestaciones, hagamos cuestiones, y se voltea la industria, y la industria dice, ok,
sí,
me tengo que detener.
La industria se tiene que adaptar a las tendencias, y fíjate que el free software es una muestra, ¿no? Es una muestra de, sí, ello. O sea, hay empresas, sale la carrera del software, ¿no? Y conocemos esta carrera de Silicon Valley. Hay hasta una película, ¿no? De Silicon Valley. No me acuerdo el título, donde te muestran los diferentes puntos de donde nacieron muchas tecnologías. Y está Bill Gates, y está Steve Jobs, y marcando tendencia. Y la tendencia era empresa tecnológica, empresa de software, empresa que le vende a gobierno, empresa que crea su software y lo oculta y lo vende. Y de repente el free software aparece, ¿no? Aparece Linux, aparecen otras muchas cosas. Y al día de hoy está tan permeada esta cultura del free software que es inevitable que veamos noticias hoy en día de Microsoft aceptando, adoptando, modificándose para abrazar el free software, para confesar que utilizan Linux en sus servidores. Toda esta cosa, y no es otra cosa más que una fuerza de comunidad, una fuerza a nivel global de gente que hacemos las cosas porque nos gusta, porque las disfrutamos, porque nos parece obvio liberar, compartir, ¿no? Y de aquí quiero brincar, Claudio, a hacerte un par de preguntas sobre comunidad. Yo sé que tú dices, afuera de la ley nos dices, hoy en día no me estoy viendo como un líder de comunidad, pero es inevitable. Te decía yo, eres un influencer y hay un montón de gente que se acercó a la tecnología hablando de PHP, hablando de web, hablando de lo que sea. Se acercó a esta industria gracias a ti. ¿Qué nos puedes platicar de lo que has hecho de comunidad? ¿Cómo llegas a la comunidad libre? ¿Qué has hecho allí? Y también, ¿qué planeas hacer? Porque también nos platicabas que tienes planes de comunidad.
Creo que este tema de cómo llegué fue muy interesante. El llegar a las comunidades, conocerlas, y decir, yo puedo poner un granito de arena dando un curso a 10 personas, que se convirtió a tener que dar cursos de 5,000 a 10,000 personas en la aldea digital.
Okay. Wow.
Estar curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, para llegar y decir, sembré una semillita. Espero que haya florecido, ojalá. El estar ahí, el estar dando conferencias a una persona, a 100 personas, a dar conferencias con miles de personas, creo que una de las conferencias que más me marcó y llamó la atención, como bien lo dices, es el sentarme en una conferencia junto, o en el día donde estuvo Satya Nadella en México, el director de Microsoft, y poder hablar a todo ese público empresarial o de comunidades y decir, mi granito de arena en las comunidades es que sigamos difundiendo el conocimiento libre, y gracias a Microsoft lo seguí haciendo por algunos años. Uh-huh. Es el decir, acércate y tu granito de arena siempre va a funcionar. Siempre va a estar en una comunidad del decir, hola, creo que te equivocaste en esta parte y te puedo ayudar. Hasta el tener que llegar y dar conferencias, cursos, organizaciones, no importa. Creo uh-huh. que la labor de comunidad es, con que ayudes a una persona, ya hiciste comunidad, uh-huh. ya hiciste un apoyo, el difundir, el estar. El verme ahorita promoviendo una comunidad tecnológica, efectivamente el ritmo laboral, el ritmo de trabajo me ha detenido en los últimos 2 años. No he hecho mucha labor de comunidad como lo hacía antes, de dar conferencias, ir a las universidades, uh-huh. ir a talleres, ir a eventos. Pero lo sigo viendo y sigo diciendo, qué padre que hay muchas personas que siguen haciendo esto y que siguen difundiendo la tecnología. Creo que a mi edad y por mi salud, ya no puedo tener el mismo ritmo que tenía antes. Sí. Mis hijos, mis responsabilidades ya no me lo permiten. Pero sí, dentro de mis planes está el tener una voz activa de nuevo, el tener una voz en un canal de YouTube, de Facebook, lo que sea, y en el que pueda poder dar una opinión y decir, sí. A mí me interesa esto, a mí me interesa sí. lo otro, creo que puedo hacer aquí. Y no quisiera que lo relacionaran al tema de Claudio regresó para liderar una comunidad, porque creo que mi granito de arena es comunidad en general.
Y algo que pasa... Sí, dale, Katia, dale.
Estos 2 años que has estado como alejado de la comunidad, ¿es algo que extrañas o es como más tu responsabilidad como social que a lo mejor pudieras sentir el que te hace regresar?
Sí, lo extraño, porque sí es padre. Creo que tienes que estar en esta posición, y creo que Héctor lo puede decir, que ha estado en esta parte del aprender, del enseñar. Es aprendes muchísimo cuando estás en el lado de instrucción. Cuando estás en el lado de dar y compartir, aprendes un buen de cosas, claro. Aprendes de muchas personas, aprendes de paciencia, de capacidades diferentes, que ves qué es el compartir. Y esta parte de compartir llena mucho y me da mucho a mí de aprender mucho de las personas. Y el ver cómo antes lo hacía, digo, está padre. Y el extrañar el de repente sentarme un palomazo, aventarme una tecnología, aprender un nuevo tema de... Pues a ver, vamos a ver cómo funciona Go y te voy a platicar mi experiencia de cómo me fue programando en Go. Y decirte, mira, creo que está padre, creo que está interesante y yo lo haría por aquí. Esta parte de compartir y de platicar con muchas personas de tecnología es lo que me hace estar aquí de nuevo y decir, es padre, es interesante, es revitalizador platicarlo. Entonces, sí lo extrañé, sí lo extraño mucho, y creo que estos 2 años han sido como de, bueno, pues... No estaré a lo mejor al frente, pero me gustaría estar de nuevo ahí platicando y compartiendo.
Y yo agregaría que en este mundo, una vez más, es imposible que salgas si te apasiona. O sea, ¿a qué voy? Los años no te anulan, te mejoran. Es inevitable que sepas más con el tiempo. Es inevitable que haya más personas siguiéndote, buscándote, porque no dejas de compartir, porque no dejas de ayudar, ¿no? Esto es parte también del free software, de la cultura hacker, etcétera. Entonces, es muy importante, Claudio, que te encontremos de vez en cuando, que busquemos tu opinión, que tengamos tu opinión muy de Claudio sobre la tecnología nueva emergente del dinosaurio, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque tienes una gran experiencia que te permite tener un criterio de mucho valor, de mucho mayor valor de lo que a veces encontramos allá afuera como youtubers o como otras cosas, ¿no? A veces no necesitamos un canal de YouTube para tener un criterio adecuado. Entonces, el que tengas un canal, el que tú quieras, ¿no? Ahora mencionas un canal de YouTube que ya no lo estarás compartiendo y nosotros también lo estaremos compartiendo en la fanpage. Pero el canal que tú quieras para poder dar tu opinión, porque al final del día eres alguien que tiene un bagaje cultural y un bagaje de experiencia laboral y en tecnología que obviamente tu opinión va a ser muy valiosa para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, eso que dices es importante, justo, muy importante, dale.
Porque justo está fundada en todos estos principios que habíamos mencionado, ¿no? No nada más vas a agarrar un lenguaje nuevo y vas a dar tu opinión del momento, sino está fundada en años y años de conocer cómo evolucionó la tecnología, y eso hace que tu opinión sea como más como objetiva, más amplia. Y entonces no solamente estás diciendo, alguien comentaba hace poco, ¿no?, que los devs ahora buscan qué lenguaje es mejor pagado para dedicarse a eso. Entonces hay como muchas concepciones que pueden ser negativas hacia los lenguajes, y tu opinión es más pesada porque justo tienes toda esta trayectoria que la avala y te hace ver un poco hacia el futuro porque conoces el pasado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, creo que es... si bien les soy muy sincero, me encantó, no sé, la situación, el momento, porque mucho de esta parte de reflexión y de tranquilidad y demás que estamos ahorita viviendo, son los momentos en que se encierran esta parte, y es el decir... Creo que es un buen momento para empezar a platicar de nuevo, empezar a decir, empezar a hacer algo. Y me encantó el tema de que me estaba en mi mente todo esto ya, como que, de hecho, desempolvé este micrófono que compré hace tiempo. Y dije, puede ser una buena oportunidad. Uh-huh. Y dije, bueno, lo voy a desempolvar, voy a ver cómo funciona, cómo está. Y Héctor me dice, oye, ¿te gustaría? Dije, ok.
Es el universo, es el universo.
Es el universo, es el de...
Que conspira contra...
Que conspira y todo, y dices, órale. Cuando me dijo, ¿te animas? Dije, pues va, creo que es el mejor momento como para poder platicar, decir... agarrarme, a ver si aguanto una hora, 30 minutos, a ver cuánto puedo aguantar platicando.
No, mira, podemos exprimirte, como no tienes idea, sin ningún tipo de albur, para sacarte un montón de información de tu experiencia, de tu expertise, consejos. Casi nunca nos metemos en el podcast muy, muy nerdis, muy, muy tech. Sí. Hablamos más de su carrera, pero en la tercera temporada... que ya se acerca, se aproxima, ¿verdad, Katia? Sí, vamos a hacer esta parte 2 donde, ok, ya conocemos al speaker, es tiempo de aprovechar y sacar los temas nerd, ¿no? Entonces, nos acercamos justamente, como mencionas, al final de este episodio, y yo quiero mencionar que ha sido muy nutrida la charla contigo, y seguramente podríamos seguir hablando, así que yo quiero comprometerte para que aparezcas en un siguiente episodio más adelantito y podamos ponernos un poco más nerds con más temas. Pero por ahora que nos acercamos al momento final de este episodio, yo voy a dejar que Katia te haga la pregunta obligada del final, ¿no? Que se la hacemos a todo mundo, y venga, Katia, venga, échala.
Pues ya tocamos el tema un poco de qué, cuál sería como tu consejo que le darías a los como a los que están empezando. Entonces quisiera cambiarlo un poco y que nos des como el top consejo a todos los involucrados en tecnología. Entonces abarcamos desde gente junior, gente experta, product managers, todos los que tienen que ver con, por decir, emprendedores de startups. Entonces, para ti, ¿cuál sería el top consejo a la mitad de la pandemia para que nosotros crezcamos en este ambiente de tecnología?
Me mueves algo muy interesante.
Ok.
Que es un consejo que de hecho estoy viviendo yo, que es parte de la vida de tecnología, y creo que sonará muy, muy raro y muy, puede ser freaking, depende de cómo lo tomen, pero creo que seas junior, seas senior, seas mega emprendedor, seas una persona rockstar de 30 años, tengas el rockstar, creo que lo más importante es valora la tecnología, pero date tiempo para valorarte como ser humano.
Okay.
Estamos muy enfocados en la tecnología porque es nuestro día a día, pero de verdad es, yo lo que he aprendido en estos años también es volteate a ver a ti como ser humano y pregúntate, ¿qué estás haciendo como ser humano para convivir con más seres humanos realmente y entender que sí, vives en un mundo tecnológico, pero tecnología generada por humanos? Y volteate a ver desde tu alimentación, ejercicios, convivencia, cultura, el tema de, un consejo, sé el mejor barrendero, nunca dije sé el mejor programador, es el ser algo de la humanidad. Y creo que va muchísimo que yo vivo mucho ahorita el de, hago yoga, hago meditación, una mejor alimentación, y el voltear a ver esta parte de sensibilidad humana con respecto a comunidades, con respecto a personas, con respecto a mis mascotas, creo que el mejor consejo es volteate a tu esencia, y tu esencia es el ser humano, y creo que con eso vas a terminar complementando la tecnología como no tienes una idea.
Ahí está, ahí está. Definitivamente necesitamos un budismo tecnológico por parte de Claudio, porque podemos mejorar nuestra vida y nuestra salud escuchándonos. Estamos ansiosos porque saques tu canal y puedas mezclar lo fit y lo geek en medio de esta filosofía. Yo necesito yoga porque el único ejercicio que es hacer es levantamiento de copa.
Y justo estaba viendo en la semana que hay una clase en Yale que es como felicidad basada en ciencia o algo así. Entonces es algo que nos podrías, un curso que podrías hacer, Claudio, de conectarnos con nuestro centro después del sprint o algo así, porque es algo que sí necesitamos todos los developers.
Exactamente, pues creo que lo que puedo terminar diciendo es eso, o sea, volteate a ver, eres un ser humano, completamente, ama la tecnología, pero ámate a ti en tu complemento, y creo que con eso nos vamos llenando bastante bien.
Listo, no hay más que hablar.
Buenísimo, buenísimo, es de los mejores consejos que nos han dado hasta ahora, se nota la persona, la calidad de persona que hay en ti, Claudio. Yo quiero agradecerte mucho por tomarte el tiempo, qué bueno que le atiné al universo, tu Dios, sea cual sea, está en onda contigo, porque justamente este espacio ojalá te haya servido también a ti para reanimarte, porque hay muchas personas que queremos escuchar a gente que tiene tanta experiencia como tú. Entonces, pues muchas gracias por estar por acá, muchas gracias por tomarte el tiempo, muchas gracias por tolerar nuestra charla, y ojalá se repita próximamente,
sí.
y nada, te deseamos lo mejor, y estamos expectantes para saber qué red social es de tu elección para poder recibir más de tu contenido.
Sí, para poder aprender de ti. Sí, adelante.
No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por permitirme también conocerlos, empezar a conocer más de lo que hacen y empezar a ver más este tipo de iniciativas que hacen. Me encanta el formato. Y claro que sí, yo encantado de que me vuelvan a invitar y encantadísimo. A lo mejor el siguiente técnico va a ser, miren, después de cometer un error en el código, hagamos esta postura de yoga.
¡Yay! Okay. Ya te estaremos involucrando en Fixter Camp, también con el curso de yoga más PHP. De
yoga para Pro developers.
Enterprise. Muchas gracias. Ya nos vamos. Katia, saludos a Michelle Lira, nuestra fan número uno.
No está patrocinada para nada ni obligada, es de su corazón.
Gracias a todos los que nos siguieron en vivo, gracias a los que nos escuchan en iTunes, a los que nos escuchan en Spotify y en 10,000 plataformas que ni sé cuáles son. Muchas gracias. Katia, ya nos vamos.
Muchas gracias. Ojalá y el pequeño ¿cómo se puede decir? Como los primeros dos minutos los hayamos compensado con... Bueno, más Claudio que nosotros, ¿verdad, Liz? Pero muchas gracias por aguantarnos.
Sí, perdón por cagarlo al principio.
Sí, pero...
¡Ya nos vamos! ¡Adiós! Esto fue el Dev Show. Edición Coronavirus.